Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por elegir hoy Ser Deportivos. Hoy es un día especial para nosotros. Os hablamos desde el estudio A1 de la cadena Ser. Tenemos el honor de ser el primer programa deportivo que se emite desde la nave Enterprise. Tendrían que darnos unos prismáticos. Por ahí veo a Jesús Mejuto, veo a Chumi, veo a Óscar Ejido, que son los que me van a echar un cable para llegar hasta las 4 de la tarde con toda la información deportiva. Nos iremos acostumbrando, supongo yo, a este estudio que es fantástico. No sé si nos acostumbraremos durante la jornada de hoy y también la de mañana. Por lo menos es para mí difícil la imagen de ver el Bernabéu engalanado para una final de la Champions con el escudo del Inter, con el escudo del Bayern de Múnich, sin ningún equipo español. Las calles van tomando color con los primeros tifosis, los primeros aficionados alemanes, y se supone que mañana al mediodía el cogollo central de la capital de España ya estará absolutamente teñido para una fiesta de la que somos anfitriones, pero que en realidad en lo deportivo ni nos va ni nos viene. Fuera de lo deportivo sí, porque está Mourinho en el banquillo del Inter, si no pasa nada raro, el futuro entrenador del Real Madrid, y estará, aunque en la grada, Fran Ribéry, pretendido por el conjunto blanco en su día. A ver qué pasa, porque hoy la prensa alemana publica todo trapo que en las próximas horas, y quizá aquí en Madrid precisamente, se anuncie la renovación de Ribéry por el equipo bávaro. Antes de meternos en harina con la final de la Champions de mañana, vamos a hablar de la noticia de este mediodía, la presentación de Villa como nuevo futbolista del Barça. Es una muy buena noticia para los culés, que tienen un delantero de garantías por 4 años, pero sobre todo es una buena noticia para los seguidores de la selección española, porque nuestro delantero estrella, nuestro hombre gol, va a estar centrado y sin preocuparse por su futuro antes del Mundial, cosa que no pasó en la pasada Copa Confederaciones y Villa no fue el que fue en la Eurocopa. Ayer Del Bosque comunicó la lista de 23, que salvo complicaciones físicas van a ser los que defiendan los intereses de España en el próximo Mundial de Sudáfrica. ¿Ha habido algún cambio con respecto a la Euro? Está Valdés, está Javi Martínez, está Llorente. Quizá alguna sorpresa para alguno, pero en general, y no es muy habitual aquí en España, estamos más o menos de acuerdo con la lista de un Vicente del Bosque que estuvo anoche en el Larguero con José Ramón de la Morena. Para Del Bosque no fue nada fácil tomar ciertas decisiones.
Era un grupo muy, muy hecho, que viene ya avalado por una trayectoria, pero también hemos tenido algunas dudas. Lo principal de esta selección, naturalmente, que es lo deportivo, pero también lo humano, y que haya una unión y que haya buenas relaciones. El tercer portero, pues hemos dado muchas vueltas porque valorábamos los méritos de cada uno y en todos encontrábamos algo. Dani Huiza, Santi Cazorla y Marcos Sena han sido chicos ejemplares con nosotros, de muy buen comportamiento humano y profesional, y me ha dolido, sí.
Bueno, hay cosas que duelen, sobre todo a los implicados, pero estarán con la selección española como vamos a estar todos y también aquí en la cadena SER. Hemos quedado con Javi Casquero para hablar del Euro Getafe, que todavía sigue entrenando, no sabemos muy bien para qué. Y fuera del fútbol tendremos que hablar, entre otras cosas, de los playoffs de la Liga CB, que comenzaron anoche con una sorpresa desagradable para el Deporte de Madrid. Derrota en Vistalegre del Real Madrid ante el Cajasol de Joan Plaza, que ha creado la duda y el mal rollo entre la afición y los jugadores, aunque de momento hay tiempo para darle la vuelta a la historia. También habrá tenis. Hoy se ha sorteado el cuadro de Roland Garros. Nadal va a debutar contra un francés desconocido, Yannick Mina, Verdasco con Kunitz, un ruso, y Ferrer con David Guess, que es otro francés, el número 138 del mundo. Hay motos, hay más cosas. Si nos da tiempo, lo tocaremos todo. No se me muevan, volvemos ahora a Ser Deportivos.
Ser Deportivos, en la SER. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Restaurante Hacienda Casillas, buffet libre de lunes a domingo por solo 10 euros. Todos los viernes y sábados noche, cena con espectáculo. Domingos, fiesta guateque a las 7 de la tarde, siempre acompañados de nuestra orquesta en voz baja. Gran parking público gratuito. Restaurante Hacienda Casillas, Boulevard Salvador Allende 31, Alcobendas. Teléfono 91-651-6566. Este viernes 21 y sábado 22, el humor y la música de Juan Lozano. Reserva tu mesa al 91-651-6566.
El periódico Gente es tu gratuito. Con 16 cabeceras en la Comunidad de Madrid te acercamos toda la información que te interesa. Noticias locales, reportajes de actualidad, ocio, deportes. Periódico Gente, todos los viernes en tu ciudad.
Ser Deportivos, en la SER.
Like
imagen de esta mañana ha sido la presentación de David Villa como nuevo jugador del FC Barcelona. Vamos a ver si ha sido al nivel galáctico de Cristiano Ronaldo, de Kaká. Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Ha sido comparable a lo del año pasado del Real Madrid?
No, ha sido comparable quizás a la de Thierry Henry o a la de Ronaldinho aquí en Barcelona, y por debajo, en cuanto a asistencia de público, por ejemplo, a la de Zlatan Ibrahimovic. El club calcula en unas 35.000 personas las que había en el Camp Nou para ver la presentación de David Villa. También es cierto que la primera gradería está en obras y además así se ahorran el problema que hubo el año pasado cuando presentaron a Ibra, que toda la gente estaba en la primera gradería. Lo que hizo al final fue saltar al césped, invadir el terreno de juego y crear algún problema. Así que unas 35.000 personas, bueno, en una presentación, eso sí, espectacular, y con alguna pancarta curiosa como una muy grande que decía: aquí no hay Villarato, hay Villa para rato.
Anda, mira, esa está bien. La gente que tiene sorna. David Villa ha repetido un absoluto clásico, sobre todo en la sala de prensa del FC Barcelona. No utilizó las mismas palabras que Alfonso en su día, de aquello que desde pequeñito yo pensaba en el Barça, pero algo parecido.
Sí, el típico tópico de que cualquier niño sueña en jugar desde que es pequeño en un club como el Barça, eso sí que lo ha dicho. Ha dejado claro, eso sí, que en el momento en que tenía claro que si dejaba el Valencia solo era para fichar por el Barça, que no quería fichar por otro club. Ha agradecido el interés del Barça ya el año pasado y ahora de nuevo por ficharle, y también ha agradecido muchísimo a los que son sus compañeros en la selección para venir aquí. Dice que los conoce no solo como futbolistas, sino como personas, y que ellos también le han ayudado mucho a venir al Barça, y por eso ha dejado claro que el Barça era ahora mismo su primera opción.
Hombre, yo creo que tampoco es pues bonito, o no sé cómo calificarlo, pues decirlo en público, pero la gente que ha llevado las cosas conmigo la sabe perfectamente, y sabe perfectamente lo que me ha dado el Barça y las cosas que yo también les he dicho a ellos, y mi idea de salir del Valencia cuál era, y que mi idea después de si el Valencia aceptaba venderme era el jugar solo aquí en el Barcelona, siempre y cuando me quisieran. Pues ha sucedido veranos anteriores algo parecido también.
Villa,
la idea estaba,
sí,
clara,
sí, sí.
No digo que era venir al Barça, y abusando de tópicos ha dejado claro David Villa que viene al que él considera el mejor equipo del mundo.
Ya disfrutaba de Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol en la selección, y bueno, ahora pues es lo que te digo, ¿no? Mejor jugador del mundo, como es Messi, otros muchos grandes jugadores que podría enumerarte a todos, y es lo mismo, ¿no? Yo soy consciente de que vengo al mejor equipo del mundo, por lo tanto, para cualquier jugador, no solo para David Villa, sino para cualquier jugador sería un orgullo ocupar una plaza dentro de este vestuario.
Pues Villa, que reconoce que va al mejor equipo del mundo, el FC Barcelona, el equipo de los 6 títulos en la pasada temporada. Este año ha ganado la Liga y se supone que va a seguir creciendo. Joan Laporta, que sigue coleccionando cromos y dejándole la cuestión de pagar a los que vengan detrás en las elecciones. Y puede que Villa no sea el último, ni mucho menos.
No, está el nombre de Cesc encima de la mesa, es el siguiente objetivo. Cesc ya ha dicho públicamente que quiere venir al Barça. Ya ha hablado con Arsène Wenger.
Luego decía que Cesc, que se le había interpretado mal, pero vamos, las declaraciones están ahí.
Sí, las declaraciones fueron clarísimas. Luego ya habló con Wenger personalmente, y ahora ya hace unos días que el Barça negocia. La oferta inicial del Barça era de 35 millones, el Arsenal de salida pedía 50, poco a poco van acercando posturas, y es posible que incluso la semana que viene se pueda llegar a un acuerdo definitivo en torno a los 40-45 millones y que Cesc sea nuevo jugador del Barça.
¿Los implicados en la carrera electoral qué opinan de esto de que Laporta esté gastándose la pasta cuando le queda nada en el cargo?
Pues ven que por un lado hay prisas por ficharlos él, que no los pueda fichar ningún candidato o que no los pueda fichar ya el nuevo presidente, y hay disparidad de opiniones. Algunos lo ven correcto, sobre todo aquellos que son más de la cuerda continuista, y otros como Sandro Rosell creen que si es una petición de Guardiola y es lo mejor para el Barça, le parece bien, aunque cree que se está pagando demasiado precisamente por conseguir los fichajes en un tiempo récord antes de las elecciones, y eso es lo que no gusta tanto a los candidatos.
Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto, a ver si Cesc llega antes de que se marche Joan Laporta. Parece que sí, el jugador ya está dando los pasos que tiene que dar para volver por la puerta grande a la que fue su casa cuando era pequeño. Edu Polo, muchas gracias por contarnos la noticia desde Barcelona, la presentación de David Villa. Hasta luego.
Hasta luego.
Aquí en Madrid la noticia, porque no hay movimiento en el Real Madrid ni lo va a haber, parece, durante esta semana, es la final de la Liga de Campeones, en la que ponemos la casa, pero no estamos invitados. Final de la Liga de Campeones entre el Inter de Milán y el Bayern de Múnich. Aquí está Alberto Cerruti, el compañero de la Gacheta del Sport, que está disfrutando en Madrid del ambiente previo de la Champions. Hola, Alberto, muy buenas.
Muy buenas.
Uy, va, qué fuerte estás. Te está gustando Madrid mucho, ¿eh?
Bueno, ya sabes que yo soy enamorado de Madrid.
Sí, 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 eres enamorado de Madrid. No eres enamorado del Madrid, eres enamorado de los equipos italianos a los que estás siguiendo. Y en, creo que en 10 minutos entrena el Inter en Valdebebas, la que puede ser la futura casa de trabajo de Mourinho.
Sí, yo diría que será, ¿no? Que puede
sí,
ser.
Sí,
será,
siempre podemos el podría ser por si acaso, pero vamos, mucho sí, tiene que cambiar la historia.
Sí, falta solamente la oficialidad. El Inter está a punto de entrenarse. Como siempre en esta Champions, no se entrena en el estadio donde juega. No lo hizo en Stamford Bridge, no lo hizo en el Camp Nou. Se trata de una forma de superstición y también para dejar más tranquilo al equipo. Y estos son jugadores que no necesitan estudiar el campo donde van a jugar.
Hoy a media tarde, creo que es a las 6:30, tendrá lugar la rueda de prensa oficial de Mourinho, también de Van Gaal. Aquí en Madrid, especialmente morbo, de manera lógica, la de Mourinho. Si hay preguntas acerca del Real Madrid, ¿tú crees que va a despejar al Boleón esas preguntas o que puede dejar algún mensaje?
Conocí a Mourinho, yo creo que dejará unos mensajes, porque él siempre calcula lo que va a decir y lo que puede provocar una palabra suya. Entonces no creo que será una rueda de prensa normal. Habrá algún contacto verbal con su futuro. Lo normal sería que hablase solamente de la final, pero Mourinho no es normal.
No, eso está claro. Mourinho es un tío peculiar y va a serlo hasta que salga del Inter y se venga al Real Madrid. ¿De lo deportivo del conjunto interista se sabe algo? ¿Hay alguna duda o está todo muy claro?
Bueno, siempre hay duda con Mourinho, pero en este caso solamente una duda que se refiere a Balotelli o Pandev por un sitio en la banda. El favorito es Pandev, pero quizá al final pueda salir al campo Balotelli. Pero es la única duda. No hay incertidumbre sobre el equipo, porque con la sanción de Motta entra Kivu por la banda izquierda y Zanetti se pone en el medio al lado de su amigo Cambiaso.
Bueno, ahora lo comentamos con Fernando Evangelio. ¿Los tifosos cuándo vienen? Mañana en su mayoría, supongo.
Están llegando y la mayoría llega mañana. Hay muchos que llegan con coches, con autobuses, y la gran mayoría con aviones, que salen mañana a primera hora desde Milán y vuelven por la noche.
Gracias, Alberto. Te escuchamos luego en los programas de la SER.
Un abrazo, hasta pronto.
Especialista en fútbol internacional de la cadena SER, a la vez que director de Play Fútbol en cadenaser.com, Fernando Evangelio, muy buenas.
Hola, Erifrade, muy buenas.
Del Bayern, ¿qué podemos contar? ¿Qué te llama a ti la atención? Ya hemos sabido del Inter con Alberto Cerruti. Los alemanes vienen con poca atención periodística por parte de los españoles, porque casi todo lo acapara Mourinho.
Sí, pero... y eso a lo mejor no les viene muy mal, ¿no? Porque no. Sí que hay ciertas miradas sobre Van Gaal, que es un técnico que tuvo que irse a entrenar a Holanda para recuperar otra vez el prestigio como entrenador y que ya está donde yo creo que le corresponde, que es en una cita de alto nivel y pugnando por un gran título. La verdad es que el Bayern, que no va a tener a Ribéry en partidos en eliminatorias anteriores, vimos a Hamid Altintop, el turco, hacer de Ribéry casi mejor que Ribéry. O sea, sí, lo hizo muy bien Altintop en circunstancias anteriores en las que Van Gaal no pudo contar con el francés. Y yo por eso creo que tampoco es tan importante la baja de Ribéry para el juego del Bayern. Y luego hay otra cosa, que es el control del juego en el centro del campo. En eliminatorias anteriores yo pensaba que el Bayern iba a sufrir mucho, porque a veces hasta solo tenía un medio centro puro, tenía dos hombres en el centro del campo y daba la sensación de que el rival iba a ser superior, que iba a tener la pelota más y que el Bayern iba a sufrir. Y eso no pasó, porque... si Van Gaal es bueno como técnico, también es bueno tácticamente, y el equipo funciona bien con sistema de ayudas, con ayudas que permiten que el equipo no sufra o que en teoría tenga inferioridad en el centro del campo, pero luego en la práctica eso no sea así. O sea que para mí la clave del partido de mañana va a estar en quién va a controlar la pelota, y no es tan fácil que el Bayern se vea superado, aunque en teoría tenga inferioridad numérica en el centro del campo.
El hecho de que sean dos entrenadores súper estudiosos, súper tácticos, como tú decías, ¿crees que puede maniatar el partido y que se vea poco espectáculo, o todo lo contrario?
Eso se piensa muchas veces de los partidos del Inter, y en realidad no es así. Hemos visto
sí, este nosotros nos hemos quedado con la vuelta con el FC Barcelona y hemos pasado de la ida, donde el Inter mereció ganar incluso por más margen.
Y más partidos, porque hay que tener en cuenta que la última etapa de la temporada del Inter de Mourinho es jugando muchas veces con cuatro delanteros, y es cierto que uno de ellos está en una banda sacrificado y trabajando, y que Eto'o la mayor parte de la temporada la ha jugado fuera del área, que es donde le veíamos con el Barça, es decir, haciendo un trabajo más de ayuda en defensa, más sacrificado por el equipo, más participativo y haciendo lo que le pedía el entrenador. Pero muchas veces hemos visto a este Inter este año jugar con cuatro delanteros. Yo no creo que sea un tostón de partido solo porque Van Gaal y Mourinho se preocupen de la táctica. Puede que se abra el partido y que veamos un partido abierto. Eso yo no lo descartaría en absoluto.
Pues ojalá veamos un partido abierto y que gane el mejor, nunca mejor dicho, porque no tenemos a ningún representante español. Evangelio, mañana te escuchamos. Hay carrusel, vamos a dar la final de la Champions. Esperemos una final de la Champions con espectáculo. Hasta luego, compañero.
A ver si es así, un abrazo.
Una final de la Champions lleva su parafernalia, lleva su organización, y Madrid tiene que dar ejemplo para que no pase lo que pasó, por ejemplo, en Hamburgo con los aficionados del Atlético de Madrid, que la evacuación fue un auténtico desastre. Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas.
¿Cómo está el montaje de esta final de la Champions?
Con más de 800 policías municipales, sanitarios, bomberos, agentes de movilidad. Hay operarios del SELUR también que van a trabajar mañana para garantizar la seguridad de la gente. Y el dispositivo municipal va a estar activo desde hoy y hasta el próximo domingo 23 de mayo. En total, 69 sanitarios, 9 bomberos, 75 agentes de movilidad, 183 operarios del servicio de limpieza urgente, que es el SELUR, y 500 agentes de la policía municipal. Y la vigilancia va a ser mayor en el Parque de Berlín, allí donde van a estar concentrada la afición del Bayern, y en la plaza de Ruiz Picasso, en la zona de Azca, donde van a estar los hinchas del Inter de Milán. Y esta mañana, presentando todo este dispositivo, ha estado el concejal de seguridad, Pedro Calvo, que además ha dicho que, ojito, no va a haber piedad contra la reventa.
Vamos a escuchar a Pedro Calvo.
Un dispositivo de seguridad especialmente dedicado a evitar la reventa ilegal de entradas, así como la detección de cualquier tipo de falsificación relacionada con productos oficiales que la UEFA ha catalogado como tales. Es decir, una multa por reventa de entradas conlleva una sanción de un mínimo de 3.000 euros.
Pues medio kilo, medio millón de pesetas, 3.000 euros al que le pillen con la reventa. Le han preguntado también, por cierto, a Pedro Calvo, ¿quién cree que va a ser el próximo entrenador de Madrid? Mira lo que ha dicho.
Qué mejor que tener un entrenador que pudiera presentarse como ganador de la Copa.
Bueno, sí.
Él apuesta por Mourinho, que dice que mañana puede ganar la Liga de Campeones. Y además te cuento que
la gente lo da por sentado ya, normal.
Pues Metro de Madrid va a mantener abierta la línea 8 de la red durante toda la noche de mañana. Va a estar abierto desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana para que los dos equipos puedan viajar, sobre todo al aeropuerto. Pueden ir en metro desde Santiago Bernabéu hasta Barajas, porque la salida de los aviones está prevista a los primeros para las 3 y 10 de la mañana, y va a estar abierta la estación de nuevos ministerios y la del aeropuerto de la T1, la T2, T3 y T4, permitiendo así que el intercambiador de nuevos ministerios con Barajas funcione y que toda la gente se pueda marchar cuanto antes a su país.
Sí, de verdad, porque si no se puede convertir en un problema. Yo en Hamburgo sufrí mucho por los seguidores del Atlético de Madrid. Era un aeropuerto pequeño, cerraron el metro a las 12 de la noche, cosa que ya nos ha contado Óscar, que aquí en Madrid no va a pasar. Y pudo haber muchos problemas. Y los periodistas íbamos en el segundo avión, pasábamos delante de los aficionados y nos daba bastante lástima dejarles ahí a los seguidores del Atlético de Madrid, que lo pasaron muy mal.
Los taxistas se forrarán, porque si no hay metro, pero claro, es que llegará un momento en que no hay taxis para tanta gente.
No, aún así, pues pasará lo que tenga que pasar. Gracias, Óscar.
Hasta luego.
Enseguida vamos a preguntar la opinión de Tomás Guas sobre esta final. ¿Con quién tenemos que ir? Porque el Inter es el de Mourinho, el futuro entrenador del Real Madrid. En el otro lado está Van Gaal, que fue un ladrillo, como le pusieron en el guiñol de Canal Plus, pero al final parecía hasta un tipo entrañable viendo a otros elementos que circulan por el mundo del fútbol. ¿Pondrán los aspersores? ¿No pondrán los aspersores? Depende de quién gane. Enseguida se lo vamos a preguntar a Tomás Guas.
Twister!
Deportivos, en la SER.